RNE Audio. Descarga la app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales. En Radio Nacional de España, Círculos Concéntricos. La cultura expandida. Fernando del Val.
No hago un distingo. Mi vida es la poesía y la poesía es mi vida.
Si superpones a Álvaro Valverde y sus libros, te saldrá una única figura que va escribiendo la vida, la suya, que acaba por capilaridad, la del arte, siendo la del resto. Este círculo concéntrico tiene como protagonista a un poeta capaz de leer las ruinas y de encontrar dulzura en la realidad de estar vivo. Acaba de reunir su obra, es decir, acaba de reunirse él consigo, con nosotros. Este es un apunte de su territorio.
Ángulo recto.
Bueno, yo empecé relativamente pronto, como todos los poetas dicen que la poesía es un arte de juventud. Yo no lo creo exactamente. Hay poetas que muy mayores, pues como un Alexandre o un Yeats, pues fueron capaces de dar versos estupendos. En la poesía reunida, denominada así y no poesía completa, pues evidentemente he dejado fuera algunas cosas. El primer libro, yo siempre me he sentido un tanto distante, aunque como muchos escritores y poetas ocurre con su primer libro, en realidad ya todo estaba ahí. Es más, en el caso mío hay un poema anterior a ese primer libro que ha aparecido en algunas antologías, pero nunca, ya digo, hasta ahora en forma de libro, que es de donde tomo yo un poco la cita o el lema o lo que orienta todo este viaje, toda esta aventura poética que hagamos de este lugar un territorio, que ya digo, es anterior incluso al primer libro, ¿no? Quedó fuera. Esos primeros poemas que yo sí he recogido, una muestra creo que considerable, con algún retoque, porque siempre hay que hacerlo, pero prácticamente están igual que en el original, he mantenido lo que creo que podría o debía mantenerse. Me dijo Basilio Sánchez un día hablando de esto, estoy reuniendo la poesía y tal. El consejo que me dio es que cualquier poema que yo incluyera en ese libro me parecía que lo había escrito la tarde anterior, que me siguiera pareciendo mío, ¿no? Creo que una vez que atravieso ese territorio, resulta que hay un libro, yo creo que participa o intermedio, donde yo ya, digamos, el discurso se hace un poco más denso, más largo, en la fase más meditativa, que es un libro que es Las aguas detenidas. Y luego ya a partir de una oculta razón, la voz es donde ya, ojalá, se manifiesta con toda su, bueno, con toda su verdad, con toda su pulcritud, con toda su entidad. Y a partir de ahí yo creo que la evolución ha sido, sí, hacia el despojamiento, hacia la sencillez, hacia la claridad, pero bueno, ya eso estaba ahí. Y digamos de esos presupuestos que uno nunca controla ni domina, porque uno se pone delante del papel y sale lo que puede, no lo que uno quiere seguramente, pues la variación ha sido poca. Hay un libro, sí, que va creciendo muy poco a poco, como creció El cuarto del Siroco, que son los dos únicos libros que se puede decir que yo haya escrito así, con el transcurrir del tiempo y sin forzar ninguna situación. Y por tanto, yo he dicho siempre que son, en el caso del cuarto del Siroco, un libro poco unitario. Pero bueno, es verdad que la voz es lo que marca la pauta. Y al final, pues, lo de la unidad de un libro, si la voz que habla en ese libro es la tuya, no se va a notar demasiado. Y ese libro va creciendo, será un libro ya tardío, porque ya vamos teniendo una edad. Ojalá que no sea póstumo y en esas estamos. Destacaba el otro día Jordi 12 en la reseña aquí atrás del cultural de esta poesía reunida que la coherencia dominaba el conjunto y digo, bueno, pues mira, es un elogio evidentemente que me agrada mucho porque si algo he buscado definitivamente, a diferencia de otros poetas que varían de libro a libro y que son capaces de hacer auténticos saltos malabares, yo creo que no, yo creo que he mantenido siempre el mismo tono y que no he sido capaz seguramente por eso de variar mucho en lo que se refiere a mi escritura. También También desde muy pronto, aunque puse un título a un libro a partir de una cita de Brines, de un poema a debida distancia, que luego ya continúa hacia un derrotero que a mí no me interesaba, ¿no? Dice, él añade que a debida distancia cualquier vida es de pena, ¿no? La cita de Ferrater era: diré lo que me huye, nada diré de mí. El caso de Brines, ya digo, tomé esas tres palabras a debida distancia para marcar también que aunque mi vida esté presente en mis poemas, no debería la autobiografía, digamos, interponerse o manifestarse de tal manera que luego el lector en realidad esté leyendo la vida de otro. La pretensión, el salto, la maravilla de los que leemos poesía es que al leer, decía Pacheco, no leemos a otro, nos leemos en ellos. Ese salto, que tú seas capaz de, leyendo sobre la vida de otro, sobre las impresiones llevadas al poema de la vida de otro, que al final ese poema y esa vida de otro sea la tuya propia, ¿no? Que tú puedas apropiarte de ella y sentirte protagonista de ese poema. En algunas otras citas de otros libros he mantenido lo mismo. No hay ninguna trampa en esto. Yo creo en la verdad de la poesía, ¿no? Y en la poesía verdadera. He utilizado muchas veces el recurso del monólogo dramático, que es ponerse en el papel de otro, de otro escritor, de otro artista, de otra persona, al final para hablar de uno mismo, que es la única manera que entiendo de no falsear la poesía y de no mentir a nadie, porque ahí no hay plagio posible. Estás hablando de ti y de lo que te pasa a ti, de lo que tú piensas y de lo que tú sientes. Ya digo, es indistinguible para mí la vida de la obra. De hecho, cuando te piden, dedica el libro, pues siempre aludo a eso, que son 40 años de poesía, pero que al fin y al cabo ahí lo que va es mi vida, todo lo sustancial, todo lo importante, no contado como anecdótico, sino llevado al terreno de lo que es la poesía, que no deja de ser algo artístico, ¿no? Y por tanto manipulado, transfigurado a través de la palabra y de todos los recursos que ese arte te permite, ¿no? Pero al fin y al cabo lo que debería aparecer detrás es más bien uno mismo, y ya digo, su pequeña verdad. Uno, ya digo, es muy ignorante, y además yo me alegro mucho de haber mantenido esa ignorancia, esa bendita ignorancia con respecto a la poesía, que te impide reconocer todos los mecanismos, todos los artilugios, todo el artificio que hay para conseguir según qué cosas, ¿no? Me he dejado llevar un poco por eso, tú hablabas un momento de la intuición. Siempre, ya digo, sin perder de vista que no se trataba de una poesía confesional, que a mí no me interesaba tanto hablar solo de mí, exclusivamente de mí, de lo que a mí, personas y circunstancias le ocurrieran, sino siempre intentar eso, trascender ese matiz de lo personal para hacer que lo que el lector leyera le sirviera también a él. La casa donde estaré para toda la vida. No podemos engañarnos, el primer lector de un poema es el propio autor, pero ya en ese primer momento muy inicial, cuando el poema crees tú que ya está terminado, no dejas de ser un lector, y por tanto ya esa distancia automáticamente se manifiesta, ¿no? Además de que yo defiendo, como muchos, que el lector está incluso antes que el poeta, ¿no? Eso ya lo decía Brines con respecto a quienes leíamos o leían poesía, ¿no? Que son los lectores, no el público. Compleja, no complicada. Yo siempre he creído entender bien la distinción de matiz entre complicado y complejo. Digamos que lo complicado es algo que está mal, porque al fin y al cabo no has sido capaz de explicarte bien. Sin embargo, lo complejo, ya digo, es la vida, y por tanto la poesía siempre tendrá ese grado de complejidad imprescindible y necesaria, inevitable. Por otra parte, hay un poema, unos versos de Eliseo Diego, precisamente el poeta cubano, y él habla de que la poesía, él dice un poema, pero vamos, yo lo hago siempre extensivo, y suelo decir esto siempre cuando empiezo a leer mis poemas en una lectura pública, ¿no? Es una conversación en la penumbra. Esa conversación en la penumbra creo que define perfectamente la atmósfera, que va, por supuesto, más allá de lo meramente físico, que describe o que querría para mi propia poesía, ¿no? Una conversación entre el lector y el autor primero consigo mismo, en la penumbra. En esa penumbra, en esa semioscuridad que permite, bueno, refugiarte al mismo tiempo de la oscuridad total y de la luz total, ¿no? Entendiendo esto como metáforas de la vida, ¿no?
Suzanne takes you down.
La belleza hoy, a mí me parece que está un poquito devaluada, que nos parece bello, bueno, cosas que uno modestamente entiende como que de bello tiene poco, ¿no? La verdad, la belleza, ya que los Keats lo unió para hablar de poesía y digamos que siempre han intentado, yo al menos siempre he intentado que fueran unidas, ¿no? Lo feo, el feísmo, no sé, la degradación de lo que es la hermosura, a mí no me interesa demasiado. Es verdad que cada cual tendrá una particular opinión de qué es lo bello, qué es la belleza, pero no creo equivocarme mucho si en esto soy un poco clásico, como en tantas otras cosas, ¿no? Y me rigiría por parámetros que se han venido utilizando a través de los siglos, a través del tiempo, desde muy pronto, ¿no? O sea, tenemos que volver, como siempre, a Roma y a Grecia, incluso antes, ¿no? Y por esos derroteros encamina uno. Ya digo que yo veo mucha fealdad en este mundo, ¿no? Una fealdad que tiene también que ver mucho con lo moral, claro, que tiene que ver con una época atroz que estamos viviendo. Sí, es verdad que estamos con la queja siempre puesta y que ha habido épocas peores. Bueno, ¿qué va a decir un hipocondriaco, un aprensivo como yo, de esta época en contra, digamos, cuando la medicina, cuando la salud ha llegado a ese grado de desarrollo y casi de perfección que uno alaba, ¿no? Es decir, no se trataría de eso. Entonces la belleza natural me interesa mucho y esa está ahí, y esa sigue estando desde, más en esta tierra en la que yo vivo, que es Extremadura, sigue manifestándose con toda su pureza, en el mejor sentido de la palabra, y es interminable, inabarcable y maravillosa. Y luego está la belleza del arte, la belleza de lo humano, que ya digo, no solamente compete a lo físico, sino que también compete a lo intelectual, a lo moral y a todo lo que va por delante. Y de esa belleza, ya digo, sobre todo esta última, estamos muy faltos en esta época un tanto atroz que vivimos. And you want to travel with him, and you want to travel blind, and you think maybe you'll trust him. Es lo contemplativo. Leí mucho de joven, cuando todavía, bueno, era una persona, digamos, con fe religiosa viva, todo lo que tiene que ver con los conventos, que tiene que ver con lo espiritual, con todo ese mundo contemplativo. Me interesó sobremanera y ya digo, he leído bastante, leí en su momento bastante sobre eso. Yo considero que ese mirar reiterado, esa mirada reiterada sobre las cosas y sobre los seres, tiene que ver con eso, con un temperamento contemplativo, y yo me considero, sí, un ser de ese tipo, ¿no? Ya hablé antes de la meditación, pues sí, meditación, contemplación, son palabras que a mí me interesan muchísimo, conceptos que asumo plenamente. Y efectivamente la reiteración de la mirada tiene que estar presente. O sea, uno cuando mira y si quiere realmente ver lo que hay de verdad ahí, pues tiene que hacerlo de una forma sucesiva y el asedio tiene que ser constante, ¿no? Yo, en lo que se refiere a la mirada, pues sobre el paisaje, ¿no? Porque además soy una persona de repetir, de costumbres, de repetición de lugares. Me gusta volver a los sitios y de hecho hay algunos sitios a los que he vuelto, pues seguramente en exceso, ¿no? And you know that she's half crazy, but that's why you wanna be there. Y luego está lo de las capas de la memoria. Sí, también, claro, es que acuérdate que José Ángel Valente, y yo lo he repetido muchísimas veces y no me canso de repetirlo, hablaba de que el poeta se constituye en torno a dos reinos. Uno es el de la visión, por tanto el de la mirada, y otro es el de la memoria. Y yo creo que de ahí no salimos, es decir, bueno, de hecho titulé ese diario que tú acabas de mencionar, Porque olvido. Es decir, la memoria, aunque el famoso verso aquel de Jean Ferrer, si pierdo la memoria, qué pureza, me temo que no. Y bueno, no vamos a hacer alusión a según qué enfermedades, donde la pérdida de memoria es tan evidente y tan trágica. Pero sí, todo lo que tiene que ver con mirar y remirar y volver a mirar y pensar y recordar, todo eso forman parte de lo mismo. Gran parte de los poemas que uno ha escrito, los versos que ha escrito, vienen de ese proceso contemplativo, reiterativo y de, por supuesto, siempre de memoria. Llegar al poema largo, pero largo, largo, o sea, estoy hablando, vamos a ponernos estupendo y vamos a pensar en cualquiera de los cuartetos de Eliot o en Piedra de Sol de Octavio Paz. Llegar a un poema largo siempre ha sido una voluntad, una aspiración mía que no he llegado a concluir, aunque algún poema largo, realmente largo, extenso, sí, escrito, pero no hasta el punto de que fuera un libro, un poema. Sin embargo, efectivamente, tanto en el libro de Tánger como en el libro luego ya sobre el azar del mapa, que contiene los cuadernos de Suiza y es mucho más extenso el de Sofía, pues ahí sí se aprecia una voluntad fragmentaria. No hay título y sí, está enumerado, pero vamos, los números efectivamente podría ser un objeto ahí imprescindible. Concretamente, en la edición de la poesía reunida, y para evitar que las páginas se fueran a más de las debidas y que aquello pareciera un ladrillo, por fortuna Tusquets edita maravillosamente, utiliza un papel que da gloria y por tanto, a pesar de 700 y pico páginas, no tiene una sensación de estar ante un ladrillo, un tocho en la mano. Decía que insinué que tanto los poemas breves, casi todos, de Más allá Tánger y los de Cuaderno de Sofía, que podían ir uno detrás de otro. Y eso posiblemente para el lector de esta edición nueva de Territorio, de la poesía reunida, todavía ayude a entender que estamos ante un único poema separado por breves espacios de silencio, digamos. Pero sí, esa voluntad está ahí. Y luego hay un matiz también, y es que tanto en un poema, en un libro como en otro, digamos que hay también una voluntad de diario, de anotación de diario. Aunque en el caso de Tánger y en el caso de Sofía y de Ginebra, yo nunca tomé notas ni escribí ninguno de esos poemas en los lugares donde se concibieron mentalmente, sí fui capaz de reconstruir temporalmente esos viajes y por tanto hay un toque diarístico, si es que tal palabra admitida por el diccionario.
Cuando te vi, sabía que era cierto.
En la biblioteca de mi casa, que ha ido creciendo al mismo tiempo que ha ido creciendo mi poesía y mi propia vida, es decir, es otra pata de la misma silla, porque ya para banco no da, hay mucha poesía, hay muchísima poesía, pero también hay alguna otra cosa, sobre todo ensayo literario. Narrativa, ya llegó el momento en que, salvo precisamente las novelas de Gonzalo Hidalgo y de algún que otro autor muy muy cercano y amigo, posiblemente, me deshice de hace tiempo porque era imposible deshacerme en ese sentido, lo tiré a la basura. Hicimos una donación y luego algunas de esas obras narrativas están en cajas en un trastero, ¿no? Como otra parte de la biblioteca. Pero la que yo considero, así entre comillas, ¿no?, mi biblioteca o los libros que yo defiendo y que considero míos y que parte incluso de mi propia obra, entre comillas, pues están, sí, mayoritariamente es poesía. La poesía que, bueno, Antonio Gamoneda discrepa, no la considera un género, ¿no?, un género literario más, sino otra cosa, tendría otra entidad. A la hora de escribir, lo decía antes, tiene uno que leer, o sea, el leer es un paso previo. Si no te conviertes en un lector, no vas a llegar nunca a ser un poeta, eso lo tengo muy, muy claro, ¿no? Una cosa y la otra van indiscutiblemente unidas. Dice mucha gente, bueno, yo sí tuviera que elegir entre dejar de escribir o dejar de leer, que dejara de escribir, o sea, que yo siguiera pudiendo leer, pues seguramente ese es mi caso también. Recuerdo también aquellas palabras de Gil de Viedma cuando decía, cuando yo pienso en un poeta no me imagino yo escribiendo un poema, sino un poeta yo leyendo un libro de poemas. Pero vamos, sería curioso y hasta gracioso que yo tuviera una biblioteca solo de poesía, pero bueno, digamos que el 80% o más, evidentemente, es de poesía.
Perímetro y radio.
La escritura de los libros siempre es muy misteriosa. Yo estoy completamente de acuerdo con los que dicen que cuando tú te pones delante de un papel, porque yo los poemas los escribo con bolígrafo, porque no soy de pluma estilográfica, yo sufrí mucho con la caligrafía cuando era pequeño. No fui nunca capaz de dominar una pluma estilográfica. Les tengo mucho, mucho miedo. Yo escribo con bolígrafo y en papel. Si el papel está gastado por una cara, casi mejor. O sea, no tengo manías con respecto al cuaderno. No, cualquier sitio vale. Y esos poemas surgen sin más. Surgían mucho más cuando era joven, han surgido menos cuando he ido madurando y ahora, pues muy de higos a brevas, escribe uno un poema. Porque tiene que haber una necesidad que a lo mejor yo tampoco ya siento, porque temo también a la repetición y por distintas circunstancias, pues al fin y al cabo uno recurre a la poesía en la forma de la escritura, no de la lectura, cada vez menos. Y esos poemas van acumulándose, se van uniendo, y van acabando en un momento dado te das cuenta de que tienes un libro, pero no soy yo capaz, seguramente es una incapacidad mía, no es otra cosa, de prever por dónde va a ir el libro, ni todos mis libros, salvo algunos como el que hemos mencionado de Tánger, como el caso del cuaderno Sofía, que son, sí, claro, lógicamente se refieren a un asunto o tienen que ver con un viaje en concreto, el resto, digamos que no. Es verdad que puedo dividir en partes el total, ¿no? Alguna vez me ha ayudado, recuerdo Julián Rodríguez, que fue el responsable de que desde fuera estuviera al final ordenado como estaba. Me ayudó a comprender que podía haber una parte que se titulara desde fuera y otra desde dentro, y que al final ese fuera el libro tal cual, ya digo, se publicó y aparece y sigue estando en esta poesía reunida. Tanto el cuarto de Siroco como el libro que actualmente tengo entre manos, que va, ya digo, también muy despacito, se unen poemas de todo tipo, una petición de un tema concreto para un pintor, se van reuniendo y luego, ya digo, en un momento dado uno considera que aquello está. Puedes variar el orden, pero no soy nada obsesivo tampoco con eso, porque creo que al final el lector es tan listo y tan sabio y que va a leer el libro y se va a dar cuenta perfectamente de lo que tiene delante y puede que le parezca que este poema no debería ir aquí sino allí, pero vamos, no creo que sea eso una... En el caso de los libros que yo escribo, evidentemente hay otros libros que obedecen a un orden estricto, a un esquema y por tanto tienen que someterse a ese escrutinio y a esa verdad, ¿no? Gonzalo Hidalgo Bayal siempre ha discutido ese concepto de qué es un libro unitario, ¿no? Y es verdad, yo creo que yo sí comprendo cuando hay un libro unitario, cuando no, y cuando un poeta se marca, digamos, una línea y un poema va sucediendo al otro y van surgiendo como una serie, digamos, en el modo pictórico, una variación sobre un mismo tema. Y al final, pues lógicamente, ese libro uno lo lee también, pues, posiblemente como fragmento de un poema único.
Por la tangente.
Una ciudad.
Tánger. Pero podría ser también Lisboa o podría también ser Nápoles. Yo escribí una vez un verso que dice que una ciudad es todas las ciudades.
Una bebida.
La cerveza.
Un recuerdo.
Digamos dos. Los veranos de mi infancia a la orilla del río, de un río muy modesto, el Jerte, y los domingos en el molino de agua que tan presente está en mis poemas, de mi familia política, de los padres de mi mujer, donde esos domingos con mis hijos, sobre todo pequeños, con sobrinos y con demás familia, vaya.
El efecto que te inspira más indulgencia.
Yo creo que la impaciencia.
¿Qué te hace reír?
Pues mira, las gracias de mis nietas. Soy un abuelo reciente y eso me tiene realmente desarmado. Ahora entiendo la pesadez de los abuelos perfectamente. Luego también algún chiste de mi hermano. Yo tengo un hermano cura, se llama Fernando, y sus chistes siempre me hacen reír.
¿Qué te da miedo?
Bueno, ya dije antes que era un poco aprensivo e hipocondriaco, y lo de poco sobra, por tanto la enfermedad.
¿Tu posesión más preciada?
Si hablamos de personas, que lógicamente lo de posesión y personas no encaja demasiado bien, diría eso, mi familia. En el caso de la posesión material, los libros.
¿Cómo es tu relación con el móvil?
Práctica.
¿Y la última obra que te ha emocionado?
Bueno, pues para no variar, y hablando de poesía y como lo mío es eso, pues mira, los cantos barrocos de Lucio Piccolo me han gustado mucho. Acaba de aparecer en Acantilado y no solamente son los cantos barrocos, pero solo con esos cuatro poemas, con esos cuatro cantos, que él también decía que era un poema único, más los poemas que vienen detrás, ya hubiera sido bastante para que este hombre, que era primo de Lampedusa, un siciliano, yo adoro Sicilia, aunque nunca he pisado esa tierra, esa isla, que dice Trapillo, que tanto se parece a Extremadura, por cierto, pues me parece, ya digo, el último impacto poético ha sido los cantos barrocos de Lucio Piccolo.